Félix Madariaga.
Esperamos contundencia, esperamos firmeza, esperamos que escuchen el llamado, el clamor desesperado de un pueblo que pide libertad, que pide respeto a la vida.
Un tema en el que Estados Unidos reafirma su apoyo.
Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí. Les habló Damaso Rodríguez.
Que tiene muy animado ahí a mi amigo Viñoli, que está mirando a través del cristal. Mike también se encuentra por ahí, y ahí Viñoli baila en este momento. Seguramente lo están viendo ahora aquí, pues, en Televisión Martí. Y para quien está viendo en este momento, pues, la barbacoa de Pepe a través de martinoticias.com. Y seguramente también pueden ver, pues, a Otón Mariaga, el gigante de los controles, que ha tomado el mando por sobre Mike, que es el hombre que además le pasó la libreta en la cual va anotando los programas que para el futuro va anunciando tu amigo servidor Pepe Forte aquí en la barbacoa de Pepe. Y estamos en este espacio, señores. Buenas noches, Cuba. Esta canción animosa que a mí me gusta muchísimo es una canción que en este programa, que es el primer programa de radio de la historia de la humanidad, que, y sobre todo en América Latina, que se hace con espejuelos oscuros. Esta canción a mí me encanta porque esta es una canción que es elogiosa del viernes. La canción comienza diciendo en inglés: el lunes amanezco mal, amanezco medio loco, no sé qué. Y entonces la canción va describiendo que durante la semana la persona va cambiando, se va animando para terminar el viernes muy feliz. Hoy es viernes, señores. Buenas noches, querida Cuba, como siempre, viernes. Durante muchísimo tiempo el viernes para mí, y seguramente para ti también, ha sido el día predilecto de la semana. Día de la semana inmortalizado porque en la novela Robinson Crusoe, o Robinson Crusoe, como mucha gente dice perfectamente bien, ¿por qué no?, de Daniel Defoe, también dicho también así al español, este hombre que se queda solo en la isla desierta, llega a tener compañía a través de un, lo convierte en su sirviente, ¿no? Él rescata de unos caníbales, rescata a un indígena del área, y como lo rescata y lo salva el viernes, pues le pone de nombre, le pone Viernes, Friday, le pone en inglés, que es un nombre muy bonito. Y el viernes a mí me encanta porque a ti, por lo menos en la cultura cristiana, más allá del hecho de que el viernes, por ejemplo, en el asunto de la semana, en la Semana Santa, es un día de recogimiento, pues es el día que crucifican al Señor. Pero realmente el viernes es un día animoso en el sentido que termina la semana laboral en los países cristianos. En los países de fe musulmana no es así. No es así, pero en el mundo nuestro sí lo es. Lo cual me lleva al punto que, así como hemos hecho acá el programa del sábado, el programa del domingo, sería bueno que un día hiciésemos un programa un viernes, exactamente un viernes, dedicado a ese día, porque el viernes es además, para tantos de ustedes que son contemporáneos conmigo, con Viñoli y tantos de ustedes, en tanto que de nuestra edad, si eran niños, eran adultos, allá en los años 70 y 70, el viernes era para muchos de, en mi caso no lo era, pero para muchos de mis compatriotas cubanos ahí en la isla, era el día en que salían de pase, de las becas, la alegría de llegar a la casa. El día ese del transporte interprovincial, en que muchísima gente que estaba becada en la capital regresaba de una manera querida, regresaba al terruño local chiquitito. Y el viernes encierra todas esas emociones de manera que, entre otras, incluso en el caso de Europa, pues muchísima gente que tiene la casa en el campo, pues se va de vacaciones a la casa en el campo. En Estados Unidos también hay quien lo hace. Hay quienes, como el caso de nuestro querido Viñoli, ya él comienza los preparativos el viernes para sus aventuras en alta mar, en el Titanicoria, esta embarcación que él tiene, que es una mezcla de Titanic con Andrea Doria, y él va preparando pues por ahí para sus pesquerías y sus aventuras marítimas. Pero señores, aquí hoy en este programa, en la barbacoa de Pepe Forte, tu amigo, hoy que es viernes, quiero hoy hacer lo que hacía rato había prometido y que debo hacer cada cierto tiempo. En la segunda hora, en la segunda media hora, vamos a tener un tema. Pero en esta primera media hora, tal cual debió haber hecho hace rato, ¿qué te parece si, como he venido prometiendo poco a poco, le doy atención públicamente, al aire, oralmente, verbalmente, a tantos de ustedes que me han estado escribiendo a través de el email de este programa, que se llama muy fácil, es el nombre del programa, como siempre ocurre, se llama labarbacoadepepe@gmail.com, o sea, labarbacoadepepe@gmail.com. Y tú has estado comunicando conmigo, yo he estado diciéndolo, he estado contestándole a todas aquellas personas y seguidores y oyentes que han estado escribiéndome, y les contesto. Pero lo que quiero es justamente hoy, como hace por ejemplo Gilberto, nuestro amigo aquí, Gilberto Reyes, en su programa El Revoltillo, como lo hace también pues Magdalena en el suyo, como lo hace Orlando González Esteva, y todos aquí en la emisora contestamos al aire los emails, por supuesto que poniendo a buen recaudo, muchas veces, qué triste que esto todavía sea de esta manera, poniendo a buen recaudo la identidad real para protegerles. Pero muchos de ustedes, por supuesto, que utilizan seudónimos. Otros son valientes, el nombre entero, que por supuesto que aquí lo vamos a decir, la costumbre, simplemente con el nombre de pila, vale la pena. Así que presta atención, que en esta primera media hora quiero dar, como se dice, o se decía en el pasado, en la época de mi abuela, es correcto, acuse de recibo de tantos de ustedes. Y seguramente a través del micrófono puedes escuchar el papeleo que tengo aquí delante de mí para aquellas personas que están en este momento mirando el programa a través de Televisión Martí y a través de martinoticias.com, me verán aquí enredado. De manera que, de manera aleatoria, según me vaya apareciendo, le quiero agradecer, por ejemplo, a Celisajuri, ¿ok? Este es su nombre así, por ahí. Que como tuvimos acá un día, este es el primer email que quiero contestar, como tuvimos aquí hace poco, y vamos a repetirlo, Alfredito Rodríguez, pues este buen amigo nos escribió una poesía que se la dedicó a través del email de este programa, aquí a Pepe Forte, se la dedicó a Alfredito. Dice aquí, Alfred, no le hagas mucho caso al viejo loco que desde el más allá te escribió. Haz como haces cuando te imitan o parodian, siente que de alguna manera reconocen tu trabajo y mira a ver qué te parece esto. Y entonces este señor, este amigo, vamos a decirle Celisa, pone aquí una poesía que dice: Alfred, tu mejor talento, y esto me lo escribe a mí, pero para que se lo hagas a Alfredito. Alfred, tu mejor talento radica en tu sencillez, en tus saetas de amor, tu humor y candidez. Olvidar a mi juventud sencillamente no puedo, sin colorearte a mi cine tu banda sonora, Alfredo. Ante la arrogancia gris que propugna a la bestia, siempre se impuso el varón, el respeto y la modestia. Me acuerdo aquel collage del programa de Ramón, trocitos de tus canciones que usaba en el machón. La música del programa nada tenía contigo, pero fuiste tan humilde que no le viste un castigo, que entre el rock y la estridencia una gota, Alfredito, tú diste a la juventud en aquel tiempo proscrito, y en un mundo de violencia tú cantabas al amor. Yo no digo que hayas sido precisamente el mejor, pero fuiste el más sincero con las cosas que creíste. Eras la revolución de amor, ese que existe, y no el concepto raptado por el polvo comandante, sino el revolucionario que echa el amor adelante, donde guerra hiciste, donde llanto la alegría, donde la mentira honor, donde duda garantía. Por eso ese clavel que de mi jardín se arranca, te envío un pétalo, Alfredo, te estima. ¿Y quién escribe esto? Este es Cuco Latranca, señores. Cuco, que es muy amigo y además es un tipo tremendo la manera en que escribe. Y entonces él escribe mucho a nuestro amigo Gilberto Reyes, pero ahora me está escribiendo a mí. Y lo hace de esta manera, como ese día tuvimos acá Alfredito, así que aquí está Cuco. Cuco nos escribió esto, así que darle las gracias a Cuco, que ya se ha vuelto pues un asiduo seguidor de este programa. Cuco tiene un contacto, creo que Cuco es el correos del comandante que escribe más allá. Él tiene un contacto con él, entonces el comandante le manda las cartas. Viñoli creo que está envuelto, como se dice en inglés, en este scheme, en este esquema, creo que está metido, pero realmente le quiero agradecer a Cuco, que también, pues, intermediario, me dice por interno, a propósito, Viñoli, intermediario, aquí hay un asunto muy raro, aquí hay un Russian collusion, una colusión rusa entre Cuco, Viñoli, Gilberto y el comandante en polvo en las cartas del más allá. Así que nada, un abrazo para Cuco, que además Cuco es un tipo increíble, ¿no? Increíble, francamente, increíble. Me honra por su sagacidad, así, inventado en español, porque así no lleva, pero bueno. Me escribe también, señores, Félix, y entonces dice, Félix me dice, ante todo un saludo para todos, hace rato vi tu correo contestando el mío. Estos son varios correos, he escogido algunos así, ¿no? Vi tu correo contestando al mío y me dio mucha alegría. Ya sé que estamos en la misma frecuencia. Pensé que no había copiado bien la dirección de tu correo. Amigo, quisiera que en algún momento tocaras, y esto es para Mike y para Otón Madariaga ahora, para que vean que esto ya se desencadenó, el solicitar temas y que vayan a parar a esta agenda de anotaciones. Amigo, quisiera que en algún momento tocaras el tema del desastre del cordón de La Habana. ¿Por qué no? Como yo... Todos los de nuestra niñez y juventud recordamos todos los disparates de aquella época. Recuerdo que los jardines de las casas de Miramar, sembrar café caturra, una de las maravillosas ideas de quien tú sabes. Amigo, espero que logres reunir buenas anécdotas de esos tiempos. Repito, un saludo para este maravilloso equipo que te acompaña y un equipo para ti, el amigo Félix. Sí, sí, ¿por qué no? Este programa, por supuesto que lo vamos a hacer. Las aventuras económicas demenciales de Castro son increíbles, son como para un libro, y si no fueran tan tristes, terminamos uno siempre. Yo siempre tengo una frase para él que digo: ¿qué nos queda sino de consuelo reírnos de quien nos hizo llorar? Y este asunto del cordón de La Habana que le dio por sembrar café donde quiera no fue la primera. Yo era muy niño y recuerdo aquello que le dio por sembrar, obligó a todo el mundo a hacer aquello. ¿Quién se acuerda aquello de el gandul, el frijol gandul? Que es una cosa muy común en Puerto Rico, el gandul. Hizo sembrar todo el mundo gandul. La hierba de Guinea, la pangola. Después mandó a la gente pangola, que es otra historia, pero bueno. La pangola como tal le dio por hacer eso. ¿Qué hizo más? Dice que aquella cosa que se le ocurrió desecar la ciénaga de Zapata para sembrar arroz. Pero eso per se es un disparate, porque el arroz necesita agua. Si tú le sacas la humedad a la ciénaga de Zapata... sembrarías boniato, pero no arroz. Después le dio aquello del F1, que es la vaca aquella híbrida, y trajo a no sé quién que le dijo que la vaca, parece como que encontró que la vaca tenía una suerte de punto G, pero en el cráneo, en la frente aquí. Y entonces descubrió que si a la vaca ahí la refrigeraban, la vaca producía más leche. Entonces hay unos videos que ustedes nunca más han visto, que aquí sí se encuentran en el exilio, de un par de vacas loquísimas, las vacas locas, él inventó la vaca loca. Aquella par de vacas le metieron la cabeza con una especie de cajón. Entonces el resto de la vaca estaba pasando calor, pero la cabeza le puso aire acondicionado para que se refrescara la cabeza, porque el punto ese de la vaca aquí entonces generaría, me imagino que duró frío de leche, supongo yo. Pero yo creo que lo habría resuelto eso, porque si se trataba, francamente, de que un punto aquí en la frente de la vaca es la que genera una magnífica leche, con haber puesto una persona que le pusiera de cuando en cuando un cubito de hielo a la vaca en la frente, habría resuelto, creo yo. Era mucho más barato que meter un aparato de aire acondicionado en la cabeza de cada vaca. Y es comiquísimo, si no patético, como aquellas vacas que no entendían, pobrecitas, ¿no? El calor, era una especie de avestruz, pero al revés, el avestruz que mete la cabeza en la arena, ¿no? Y deja el cuerpo fuera. Esto era la cabeza de la vaca metida en aire acondicionado, el resto en el calor,
Y aquellas vacas que no entendían ni una porra aquello, se miraban con una cara así como diciendo, pero esto qué cosa es, ¿no? Y después vinieron más cosas, vino este asunto de por ejemplo, yo creo que francamente era un material, esto es más acá, yo creo que francamente era un material de construcción. Yo estoy convencido estoy por seguro que el Cerelac estaban trabajando un material de construcción para aquello de Blas Roca Calderío, no sé qué allá. Y entonces de pronto alguien dice, chico, vamos a meterle azúcar al Cerelac y así la gente se lo come. Y así fue que nació el Cerelac, para que la gente se lo comiera. Pero realmente cada vez que yo, las pocas veces que yo pude ver, ahí fue que yo me desaparecí, ¿no? Me arranqué un pelo de la barba con el viejo Otavio y me desaparecí. Pero cada vez que yo vi, las pocas veces que vi el Cerelac, yo estaba convencido que el Cerelac era un magnífico material de construcción, un adhesivo entre bloque y bloque. Y son tantas las historias. Esto cordón de La Habana, ¿qué es lo que terminó en qué? Venían aquellas bolsitas, esta es la parte de la anécdota, venían aquellas bolsitas que eran negras de polietileno, y aquello lo que terminó que todo el mundo se robaba las bolsitas, porque en Cuba lo que aparezca tú te lo llevas para casa, no importa. Cada cubano se ha convertido como un pulpo. El pulpo, tú sabes que va por el fondo del mar, como dice la explicación que da Ringo Starr cuando escribió la canción Octopus Garden. El pulpo, todo lo que se encuentra en el fondo del mar lo va recogiendo y lo lleva para la huevita. El cubano es igualito. Entonces yo muchas veces me pregunté, yo recuerdo, ¿para qué nos llevábamos robadas para la casa aquella bolsa de polietileno que no servía para otra cosa que para la raíz de la mata de café Caturra? Yo me acuerdo tratando afanosamente de forrar la libreta con el papel, aquel polietileno, no funciona. Traté de hacerme unas medias, tratando de darle un uso útil y aquello no servía para nada. Pero bueno, ¿por qué no, amigo Félix? Vamos a hacer un día un programa, pero con todo pelos y señales, con información histórica y todo, de la historia de esta aventura del cordón de La Habana. Un saludo, Félix, ¿ok? Entonces, aquí está, también me escribe de Céspedes, que me dice, el día que hablé de los autobuses, me dice, el último recuerdo que tengo de los Escodas, porque prometí hacer un programa de los Escodas, en la década de los 80, específicamente 83-85, me recuerdo realizando viajes entre Guantánamo y Baracoa, y tenía la capacidad de estos autobuses de subir a la farola, así que estoy saludando, sí, aunque sea rápidamente, pues, al amigo Céspedes. Marta, la querida oriunda de Manzanillo, me dice, Pepe, te escucho desde que comenzó tu tremebundo, programa tremebundo. Y sí, porque a estas alturas globales, poder escuchar en la mágica radio una voz que te transporte, que te haga pensar, que te haga disfrutar, es casi pedir demasiado, amigo. Y me quedo de piedra al saber que viviste en Manzanillo. Sí, viví en Manzanillo. Así que esto es un abrazo para Marta. Aquí está, señores, qué bien. Le agradezco muchísimo a Marta que me haya escrito. Aquí está Leonardo que dice, sintonía total con la barbacoa. Es natural. En Miami fui tu oyente. Mira, él me escuchaba en el ático de Pepe en Univisión. Así que este es el amigo Leonardo. Y aquí está esta otra carta que es una maravilla. Que de Nauta, que dice, mi querido amigo Pepe y su barbacoa, buenas noches, deseo para todos, perdone que les escriba tarde, bastante me gusta Garage Rock de Kingsmen, y comienza aquí a mencionar bandas de rock and roll, y dice aquí en otro correo, dice, todo de corazón, muy sinceramente felicitarte por tan excelente programa, al cual le vaticino un gran futuro, todo lleno de éxitos merecidos, por tanto derroche de profesionalidad, y por ahí para allá sigue con una serie de elogios, así que un abrazo de vuelta para Nauta. Aquí está Ed, que me dice, buen programa, monólogo entretenido como nostálgico. No soy cubano ni tengo nexo con Cuba, esto lo agradezco muchísimo, pero me encantan todos los asuntos que tú tratas, así que le agradezco. Y me dice, ¿por qué no haces un programa sobre el diexismo? Que es una palabra que prácticamente no existe ya, se llamaba diexista a las personas que, como yo lo fui en una época, escuchábamos la radio Onda Corta, y en eso ha terminado, pues, los amigos, nuestros compatriotas cubanos. Y quiero agradecer encarecidamente una carta a Ricardo, que vive en España, y me dice, la carta es larga, me dice, debo felicitarte con la mayor efusividad del mundo, debo ser contemporáneo tuyo, aunque residía en el polo opuesto al que lo seas en la isla, porque yo vivía en Guantánamo y tú en La Habana, yo soy de la jornada del año 62, te felicito, pues en breves minutos me ha cautivado tu peculiar narrativa y el tema que esencialmente protagoniza tus crónicas radiales. He esperado varios días para hacerlo, pero necesitaba evaluar la temática diversa que he podido escuchar en internet, y por ahí para allá sigue. Así que, Ricardo, un gran abrazo, y dice, ese es el nuevo aire que necesitaba la emisora. Gracias a Ricardo, que además fanático de Casey Kasem y al American Top 40, que le prometo que por ahí va. Así que, gracias. Una carta hermosa y llena, enorme la carta, grandísima. Así que le agradezco. Y aquí está, señores, para terminar en esta acusa de recibo, esta carta que el comandante en polvo, en esta triangulación, que es el comandante en polvo, Viñoli, Gilberto Reyes, que siempre está con un fantasmita al tanto de lo que pasa aquí, que me mandó esta carta que dice, esta la mandó el comandante. Dice, alabado Danilo Fuente de Buñuelos, alabado sea Dios Michael. Viejo, qué difícil es escuchar a Pepe Forte. No hablo de interferencias, no. A las 10 ya la gente, el Minín anda de droga y casi no interfiere la señal. Lo que digo es que, entonces dice aquí una palabra irradiable, es que qué difícil es oír un tipo como Pepe Forte por la manera que tiene de hablar, poniendo paréntesis constantes, haciendo 75 historias paralelas. Entonces, lo interesante, que esto que mandó el coma desde allá en polvo, me hace aquí una parodia. Dice aquí, buenas noches, esta es la barbacoa de Pepe, el único programa de radio que se hace con gafas oscuras, oscura noche en Cuba. Y entonces, que a propósito, pues la gente inglesa no es tan amargada como se piensa. Mira que la gente piensa, me acuerdo aquello de la filosofía de la universidad de Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pero uno tiene que agradecer a los profes universitarios porque había una cosa en la filosofía, anota ahí Michael, que la filosofía es un programa aparte. Y entonces sigue por ahí y empieza a parodiarme de la manera en que yo voy hablando acá. Y realmente, nada, esto es un elogio que lo que pasa acá es que de ya tú sabes quién. Pero elogia francamente que el programa exista, señores. Ahí está Katy Perry elogiando además al viernes. Así que regreso contigo ahora. Gracias por haberme permitido esta acusa de recibo de los buenos amigos que siguen el programa. Y ahora a continuación te tengo un tema para la segunda media hora del programa, ¿eh? Ya ves, regreso.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación les ofrecemos los titulares de las principales noticias que escucharán en nuestro noticiero de las 11 de la noche. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental instó al gobierno de Cuba a respetar los derechos humanos. Activista opositor alertó que no se puede confundir la Constitución de Cuba con el proyecto constitucional del Partido Comunista. La familia del médico opositor y preso político Eduardo Cardet no tiene noticias suyas desde hace más de una semana. El secretario de Estado rechazó la propuesta de Moscú para interrogar a estadounidenses en Rusia. El presidente de Nicaragua calificó a los obispos de la Iglesia Católica como golpistas, mientras la Iglesia insistía en el diálogo. Las calles de Venezuela se llenaron de manifestantes que reclaman mejores salarios, servicios básicos y alimentación. Rusia y China cerraron filas contra Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y hasta aquí los titulares de las principales noticias que escucharán en el noticiero de las 11 de la noche. Les habló Damaso Rodríguez.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Las drogas sintéticas como el fentanil y sus análogas son sustancias producidas químicamente y pueden llegar a ser excepcionalmente mortíferas. Una muy pequeña cantidad de opioides sintéticos producen severos síntomas con resultados fatales, por lo que es frecuente caer en la tragedia de una dosis excesiva de estas sustancias. Los narcotraficantes explotan el hecho de que el margen de ganancias que dejan las drogas sintéticas es muy alto, en gran parte porque estas drogas pueden ser enviadas a los clientes fácilmente y con seguridad, ya que toda la transacción es realizada por la Internet. Se trata en realidad de un nuevo componente en el serio problema mundial de la drogadicción. Los traficantes han desarrollado nuevas drogas sintéticas que imitan a la perfección cada importante droga en existencia. Estas perfectas reproducciones químicas de las drogas naturales no son controladas dentro de la estructura legal internacional, lo que permite que los traficantes puedan evadir la detección por ausencia de un sistema de imposición legal. Así es entonces que el mercado está inundado con más de 800 sustancias psicoactivas conocidas por las siglas NPS, y muchas más son creadas cada semana. Una gran cantidad de dichas drogas son simplemente sintéticas y, aunque no tienen aplicación medicinal alguna, aún así no están internacionalmente controladas. El motivo es que la comunidad internacional dispone en la actualidad de tan solo la capacidad de establecer bajo control de 10 a 12 NPS por año. Es evidente que si la comunidad internacional quisiera contrarrestar los innovativos criminales de estas drogas, su respuesta y reacción debería estar a una similar altura de innovación. Debería ser más flexible, más adaptable y responder en forma implacable para proteger a quienes no quieren o no pueden protegerse a sí mismos. Si nuestro objetivo compartido es el de destacar y mejorar el contralor de las drogas sintéticas, deberemos promover una acción colectiva que haga posible proveer a la Organización Mundial de la Salud con más y mejores datos con informes científicos que evalúen el potencial de enviciamiento de una sustancia, así como los daños relacionados con su consumo. Todo ser humano es potencialmente vulnerable al enviciamiento con estas nuevas drogas. Cualquiera que disponga de la conexión a la Internet y tenga acceso a correo internacional o servicio de entrega inmediata puede ser el próximo blanco fijado por los narcotraficantes. Hoy mismo o mañana, nuevas drogas sintéticas pueden ser lanzadas al mercado como otra forma de despistar a las autoridades a cargo de la protección de la comunidad. Drogas hasta hoy o mañana, nunca vistas ni conocidas, y que no pueden ser confiscadas porque todavía no han sido identificadas. Por eso la respuesta estratégica debe ser suficientemente ágil e ingeniosa como para adaptarse al nuevo desafío y estar en condiciones de controlar la próxima crisis de drogadicción. Este es el problema que debemos comenzar a resolver hoy, y se trata de uno de los problemas más difíciles que confrontemos en nuestros esfuerzos por encarar y contrarrestar el problema mundial del vicio de las drogas.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Se pusieron de moda en los años 50. Una de las personas, o de las personalidades, debo rectificar, que pone de moda los Cadillacs Rosados, fue el rey rock and roll, Elvis Presley, que incluso le regaló uno a su mamá Gladys, uno del año 53, con el techo blanco, que lo tuvo que mandar a pintar, el carro no venía así. El automóvil se encuentra en Graceland. Graceland es la casa que Elvis se compró en el año 57. ¿Tú sabes por qué precio? Es un montón de dinero de todas maneras, yo no tengo ese dinero. No sé si Gilberto Reyes lo tendrá. Viñoli sí creo que lo tiene en la parte abajo del bote, $100,000. Pero señores, $100,000 era dinero en el año 57, pero comprar una mansión que es Graceland, como la compró Elvis en esa época, era, ahora es risible. Con $100,000 hoy día, tú lo que compras, si tú vas a comprar una casa hoy día en Estados Unidos con $100,000, un país en el cual, gracias a Dios, todo el mundo se puede comprar su casa con su sacrificio. Pero hoy día, si tú inviertes $100,000 para comprar una casa, con ese dinero creo que lo que te toca es la piscina vacía, sin agua, o el garaje, sin el carro, o el cantero, sin las rosas. Si es una casa muy grande es el cantero sin las rosas. Pero $100,000. Mike y Otón, anoten, un día te voy a contar la historia de Graceland, que es la casa de Elvis en Memphis, que visité. Enfrente de la casa, cruzando la casa, posteriormente se hizo el museo automovilístico de Elvis, con los carros que tiene, y ese Cadillac que refiero, que es rosado con el techo blanco, que se lo regaló su mamá Gladys, que no manejaba, por cierto, está allí, se encuentra, y a veces, por cuestiones de nostalgia, el carro lo arrancan y lo ponen enfrente de la casa, lo ponen en la puerta, y por ahí va. He comenzado con Pink Cadillac, o sea, Cadillac rosado, en la versión original de Bruce Springsteen, porque aquí ahora en la barbacoa de Pepe, tu amigo y servidor Pepe Forte, te voy a hablar de un Cadillac, pero no de un Cadillac, sino a consecuencia de ese Cadillac de otro carro. Pero el Cadillac que te voy a hablar también, que lo voy a mencionar de manera colateral, tampoco rosado, es un Cadillac negro. Y me refiero que esta semana, pues a nivel de noticia, lo que primó durante la semana fue la cumbre en Helsinki, la capital en Finlandia, entre Putin y Trump.
Y ocurrió que allí Trump se apareció con su, no Pink Cadillac, sería con su Black Cadillac, que aquí en Estados Unidos se llama The Beast, o sea, la bestia, que es la nave presidencial, que ustedes en Cuba vieron cuando Obama visitó el país. Y el que llevaron a Cuba de Obama es exactamente el que tiene Trump, que no habría de ser el que habría de tener, porque más o menos desde la época de Bush hijo, los presidentes norteamericanos han venido teniendo en cada estreno, en cada inauguración, un carro para sí. Pero como ustedes saben que Trump, aparte que es presidente, anteriormente fue un hombre de negocios y exitoso, y un tipo que sabe negociar, él tenía acá, no sé si tú lo sabes, antes de meterse en la política, Trump tenía un programa que se llamaba El Aprendiz, en el cual era un reality show, un show de esto realidad, en el cual él hacía de este hombre de negocios que iba comprando cosas y todo eso. Le encantaba echar gente, decía, you're fired, estás botado, es lo que le decía. Pero se veía cómo él negociaba. Trump tiene un libro excelente que se llama El Arte del Negocio, de negociar, que por eso lo que él va diametralmente. Y ocurre que cuando llega a la presidencia, le hace a Cadillac, que es en este momento la marca que tiene el contrato para producir el vehículo presidencial, que es especial, y Boeing, la compañía de aviones, que es la que hace el Air Force One, que es el avión que se desplaza, cuando llega a la presidencia, le tocaba ya por ciclo. En el caso del Air Force One, no es un avión por cada presidente. Esto es un proyecto mucho más grande que se cambia cada una serie de tiempos. Pero el actual Air Force One, que ustedes vieron que Obama llevó a Cuba, es un 747, pero ya las turbinas que tiene son más gastadoras, de manera que hay un nuevo 747 que es el 800, con unas turbinas más eficientes. Y ya por ciclo, no porque fuese el presidente, por ciclo le tocaba a Trump, o si hubiera sido Hillary Clinton la electa, le habría tocado y le toca el nuevo Air Force One. Pero ocurre que el que está en la presidencia es Trump, y cuando le agarra los papeles, dijo, está muy caro, y levantó el teléfono y le dijo a Boeing, no, el gobierno no va a pagar por ese avión, así que mira a ver lo que haces, me tienes que rebajar el avión. Y le bajaron el avión y estamos en ese trajín en este momento, en ese jelengue, dicho a la cubana. Lo mismo ocurrió con la limusina. Le pareció muy cara, están trabajando la limusina próxima para Trump, la nueva bestia, de manera que la limusina en la cual Trump se está desplazando desde que tomó la presidencia es la limusina que hereda de Obama y es la limusina que llevó a Helsinki. Y ocurre que dentro de poco va a tener la suya de él. La única diferencia en este momento entre la limusina en la cual se desplaza, que es la que hereda de Obama, porque Obama estrena la suya en la primera presidencia, como Bush estrenó la suya, Bush hijo estrenó la suya. La única diferencia en este momento que hay entre la limusina actual que usa Trump, que es la querella de Obama, y la de Obama, que es esta, es la sangre. ¿Cómo que la sangre? Este tipo se ha vuelto loco, estás pensando. No, estoy diciendo bien. Entre las características de la limusina presidencial es que la limusina lleva sangre del presidente. Por tanto, le cambiaron la sangre de Obama, ahora tiene la sangre de Trump, por si pasa algo. Es la única diferencia. Entonces, como este es un vehículo tan sofisticado, un vehículo blindado, un vehículo especial, montado sobre chasis de camión y todo eso, y Cadillac es la que lo hace, Putin no ha querido ser menos, y entonces Putin acaba de estrenar esta limusina que se vio en Helsinki. Déjame contarte entonces, es la segunda media hora que tenemos aquí en la barbacoa de Pepe, como eso fue noticia, además de contarte los detalles de la limusina, que para que en este momento está mirando Televisión Martí o está mirando el programa a través de noticiasmartí.com, está viendo un pequeño documentalito, un video que me hice de la limusina de Putin. Ok, diferencias capitales. La limusina de Trump, que es americana, una Cadillac. La limusina que está utilizando Trump en este momento, que es la segunda vez que se ha visto. Se vio en mayo de este año, 2018, pero no se vio fuera, se vio en Rusia. Por tanto, la primera exposición, la primera presentación en sociedad pública importante del nuevo vehículo de Trump, en el cual se va a desplazar y cuando venga a Estados Unidos aquí, se supone que la traiga, fue en esta ocasión, en esta semana, durante la cumbre de Helsinki. Él llegó en su IL-96, que se llama Rusia, se llama el avión, aterrizó en la capital finesa, y entonces ahí le estaba esperando la limusina al pie del avión, se subió en ella y partió entonces pues para la cumbre.
esta limusina que tiene en este momento, que tiene en este momento Putin. Putin, cuando es presidente de Rusia la primera vez, tenía una limusina, que era una limusina SIL, que ustedes conocen perfectamente bien en Rusia, la limusina SIL 4112R. Bonita, pero una limusina nostálgica de la época de Brezhnev, medio anticuada, bonita, pero cuadrada, estilizada, que recordaba la época soviética. Y Putin, que es medio así contemporáneo, en este momento estamos mirando, para quien está mirando en este momento, pues noticiasmartí.com, están mirando la limusina que usó Putin la primera vez. Putin de pronto deja esta limusina y salta a Mercedes-Benz. ¿Pero qué ocurre? Ya él no quiere andar en Mercedes-Benz. Él quiere andar en su propia limusina. De manera que en el año 2012, esta limusina que se ha visto en Helsinki ahora, comienzan a desarrollarla. Trabajaron en la limusina del año 12 ahora, o sea, 6 años trabajando la limusina. Aunque se calcula que el precio actual de la limusina de Putin, que se llama Aurus Senat Cortej, y Cortej significa en ruso cortejo, esta limusina, aunque invirtieron en su desarrollo $300 millones, si se fuese a vender, pierden dinero, porque la limusina está calculada aproximadamente en 1.96 millones, mientras que la de Trump cuesta una fracción más alto, cuesta 1.97, si ambas limusinas se fuesen a vender a precio de mercado automotriz. El caso es que la diferencia capital, primero en estilo, de este vehículo que está en este momento utilizando Putin, este vehículo ha sido desarrollado en conjunto dentro de Rusia y en conexión con Alemania. ¿En qué sentido? En la parte estilística, la limusina la diseñó NAMI. ¿Quién es NAMI? NAMI es el Instituto de Diseño de Automóviles que este año está cumpliendo 100 años en Rusia. Fue fundado en el año 1918. Fue fundado en la época de la URSS. Y fue la primera compañía diseñadora de automóviles de la URSS. Y por tanto, la fabricante del primer auto que tuvo la Unión Soviética, que se llamó NAMI 1. Esa compañía existe todavía. Siguió haciendo vehículos de corte especial. De manera que NAMI diseñó esta limusina por dentro y por fuera. Y como era típico en la época soviética y ahora todavía con los rusos, que son muy copiones, la limusina es una especie, yo diría, como de, es bonita, pero es una especie de caricatura para mí, un pastiche. Por el frente es una mezcla de Rolls Royce, la parrilla, junto con Bentley, que es la otra marca inglesa que se parece a Rolls, y en el resto del vehículo se parece a un Maybach. Maybach es una marca alemana, de lujo, alemana, de lujo, es como si fuese Rolls Royce alemán, que desde hace un tiempo se asoció con Mercedes-Benz, y este servidor, este que está hablando contigo, en tanto que periodista de automovilismo, no la de Putin, pero yo he podido manejar un Maybach del mismo modo que también he podido manejar a nivel de rotación en mi casa. He tenido para probarlo, he tenido Rolls, estos dos carros. De manera que este vehículo que te repito se llama Aurus Senat Cortej. Es una mezcla de Maybach con Rolls Royce. Eso es en la parte estilística. Por dentro, sin embargo, mecánicamente no es rusa. Mecánicamente depende de Audi y depende de Porsche. Y el motor en particular que tiene este limusina de Putin es un 4.4 litros, un motor V8 que genera 592 caballos de fuerza para mover las 6 toneladas y media que pesa el vehículo. ¿Por qué razón? En este caso, esta limusina comparada con la bestia, la americana, y yo quiero ver si ahora en adelante, más en caso, la prensa mundial, y como a la americana le dicen la bestia, yo quisiera que a esta rusa le llamaran el oso o la osa. Me parece que es perfectamente coherente. El caso es que la osa o el oso, comparado con la bestia es más corta. La limusina esta de Putin es ligeramente más larga, con un par de pies más larga, pero es más bajita y pesa menos y tiene el motor un poco más pequeño que lo que es la bestia. Muy pesada, tan pesada, un poquito más liviana que la americana porque es un vehículo blindado. Blindado doblemente, blindado en la parte metálica, y lo que se llama blindaje transparente, que se refiere a la cristalera. O sea, el parabrisas es blindado, los cristales laterales son blindados, el cristal trasero es blindado, y por eso es que el vehículo es tan pesado. No tengo detalles de la velocidad máxima de esta limusina, la Aurus Senat. No tengo, en este caso, la velocidad máxima, pero calculo que debe ser como la limusina de Trump.
que no son precisamente vehículos veloces porque pesan mucho. Aunque te parezca mentira, la velocidad máxima que puede alcanzar la limusina de Trump, hasta donde se sabe, son solamente 60 millas por hora, que equivalen en el mundo de Cuba a 100 kilómetros por hora. No es tanta velocidad teniendo en cuenta que hoy día cualquier carro es capaz de una velocidad altísima. Sin embargo, no puede ser más porque es un vehículo extremadamente pesado. Pesado entre otras razones porque además los neumáticos son unas ruedas especiales, los cauchos, las gomas, como tú le quieras llamar, tienen dentro una estructura metálica, tanto la de Trump como la de Putin, de manera que virtualmente este vehículo, las ruedas que tienen las gomas son imponchables. Ahora, en lo que viene a la parte de adentro, donde va sentado Putin o donde va sentado Trump, aunque en este caso me estoy concentrando más en la limusina de Putin, que es la que ha tenido sus 15 minutos de fama, porque ha sido por primera vez vista públicamente fuera de Rusia. Tanto una como la otra, y en el caso la de Putin también tiene sangre del presidente. Claro, tiene sangre de Putin, no sangre de Trump. Como la de Trump tiene la sangre de Trump, no sangre de Obama. ¿Okay? Si estuviera Viñoli dentro de la limusina, la de Putin o la de Trump, tendría sangre de Viñoli, y si estuviera Gilberto Reyes, tuviera sangre de Gilberto Reyes, lo cual sería muy importante. ¿Okay? En eso son iguales. Estos dos vehículos también son iguales. ¿En qué sentido? Que son una especie de cápsulas herméticas. En cuanto el presidente entra y cierra la puerta, el presidente queda totalmente aislado del mundo exterior. La única comunicación que tiene el presidente dentro de la cabina del vehículo, tanto Putin como Trump, es a través de la parafernalia de comunicación que está conectada por satélite con todo el mundo, hasta con el Papa. Ahora bien, ¿por qué digo que hermética? Porque están hechos de esta manera en el afán de que si la limusina es víctima de un ataque bacteriológico o un ataque nuclear o un ataque químico, nada de eso llega al habitáculo de dentro. Él tiene su oxígeno dentro, está totalmente cerrada. Y a diferencia de la de Trump, que posiblemente la próxima, esta próxima Cadillac que va a tener la de Trump, que esta que yo sepa no lo tiene, la de Putin actualmente es una especie de submarino, pero no el submarino amarillo porque es negro. Me refiero al submarino en que qué pasa, que en el supuesto caso que la Aurosenat Cortege de Putin caiga al agua, se hunde porque pesa como una caja fuerte. Flotar no flota, sería lo último que le faltara. Pero cuando se sumerge, aún sumergida totalmente, es hermética, no le entra una gota de agua y el presidente sobreviviría, no tengo, porque en estos dos vehículos, tanto uno como el otro, se van filtrando detalles, algunos detalles la propia Servicio Secreto los deja pasar como para que respeten al vehículo, pero otros no. No sé exactamente cuánto duraría el submarino amarillo, digo el submarino negro de Putin, bajo el agua, pero dura un tiempo que permite que rescaten la limusina y por tanto la limusina no se inunda de agua y no se ahoga el presidente. Supongo que en el próximo Cadillac pasa igual, aunque veto saber si el Cadillac americano, tratando de rebasar a la soviética o la ex soviética, en este caso me refiero a la rusa, acaso termine flotando. Estos son los detalles fundamentales que tengo para ti, que me fui haciendo mis notas acá, de este vehículo, porque realmente una de las cosas más importantes que pasó en esta semana, o la cosa más importante que pasó esta semana, fue exactamente esta cumbre de Helsinki entre Trump y Putin. Pero como este tu servidor es periodista de automovilismo, yo me encontraba aquí temprano en la mañana, vine muy temprano aquí en Radio Televisión Martí, y veo por los monitores la noticia, inmediatamente atrajo mi atención que se trataba de un vehículo nuevo, al mismo modo que cuando se produjo hace unas semanas la cumbre entre Trump y Kim Jong-un, me di cuenta que Kim Jong-un estaba circulando en el Maybach, que es esta limusina que sí he tenido la posibilidad de conducir. No, la de Kim Jong-un no ha llegado ahí, me refiero a un vehículo semejante. Y estas cosas son muy interesantes y por esa razón fue que comencé a recabar información que logré obtener y por eso quiero que te enteres en Cuba de los detalles de la limusina de Trump, perdón, la limusina de Putin. ¿Por qué te doy estos detalles? Porque la limusina de Trump, heredada de Obama, que quizás un día yo te dé los detalles de todas maneras y sobre todo cuando venga la nueva de Trump te lo voy a dar, pero en este momento la que ha hecho noticia es la limusina de Putin, que repito, el aspecto noticioso es que es la primera vez que se ve públicamente un evento importante.
los que vivimos aquí en Estados Unidos suponemos que una vez que este intercambio, porque esto es a golpe de intercambio, ahora que pasó la cumbre de Helsinki, en algún momento pues Trump visita Estados Unidos y se supone que Putin se desplaza aquí en Estados Unidos en esta limusina y podremos tener casos más detalles, pero es interesante que lo sepas. Si no lo sabías, seguramente tú viste en los despachos de noticias de Cuba, gracias a Televisión Martí o algún despacho local en Cuba, seguramente viste la limusina esta de Putin. Yo quería servirte ofreciéndote la información en el programa de hoy, La Barbacoa de Pepe, de este vehículo. Hoy en la mañana, muy temprano en la mañana, yo estuve justamente en el programa de nuestra amiga Maite Luna en Levántate Cuba, muy temprano en la mañana hoy, haciendo esta misma inmersión en este vehículo, solamente 15 minutos. Aquí he tenido la fortuna de, como se trata de mi espacio, dedicarte esta inmersión, repito, este análisis de este vehículo con un poco más de tiempo, pero hoy en la mañana, o sea, para quienes sintonizaron temprano, que sé que tú lo haces hoy, temprano en la mañana, Radio y Televisión Martí y también martinoticias.com, seguramente me viste en el programa de Maite Luna. Y ahora, bueno, pues una especie de ampliación de esto, y no quería que terminara la semana a tenor de que la noticia esta de la cumbre de Helsinki ha sido lo que primó como información fundamental durante esta septeta de días. Quería entonces pues cerrar esta noche de viernes con esta ampliación de detalles de la limusina. La limusina de Putin, que repito, se llama Aureus, tiene un nombre bonito, Aureus Senat. Cortege, que significa, como te conté, cortejo, porque es un cortejo lo que va justamente por ahí. El vehículo, yo no voy a decir que sea feo, es bonito, la única cosa que, como ha ocurrido otras veces, no tiene naturaleza propia. Eso sí lo voy a criticar siempre, pasaba en la época soviética, sigue pasando ahora, que en vez de intentar encontrar un estilo para sí, lo que hace es que copian otros vehículos y por ahí se van. Típico toda la vida, incluso de los aviones soviéticos, que todos los aviones soviéticos tienen un equivalente copiado en el mundo occidental. Muy pocos no. Eso es típico de un régimen que es lo que hace es justamente que coarta la creatividad, y por eso no les queda más remedio que copiar, entre esas cosas incluidas, la limusina actual de Putin, que lo que quiere es, como se dice en inglés, show off. Tú tienes la bestia, yo tengo el oso. A lo mejor me gano la lotería. Y dicen, el que inventó el nombre que se llama el oso o la osa, la limusina de Putin, fue Pepe Forte en Miami. Vete a saber si se ve. Ahí está, señores, la otra versión de Pink Cadillac que me gustó más, que es mucho más divertida, que es la de Natalie Cole. Que Viñoli creo que se lo quitó, pero empieza con el carro hace como un, creo que me quedó bien, ¿no? Lo repito. Dice Viñoles que no me quedó bien. Así están los carros en Cuba, ¿no? Que generalmente... Y tú sabes que terminan... La persona empujando el carro. Gracias y buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.